oradores inscriptos. Diputado Nacional Jorge Brites, tiene uso de palabra.
Presidente. Buen día también a los colegas, a la gente también que nos acompaña a través de TV Cámara. De seguro que ya están enterados la noticia que tuvimos luego de un arduo trabajo, presidente, que se vino realizando en todos los sectores con respecto a la reapertura del Puente de la Amistad, de las ciudades de frontera, Pedro Juan Caballero, Salto del Guairá, Ciudad del Este, Encarnación y todas las demás ciudades de fronteriza que estábamos agonizando con todas estas medidas restrictivas. El tema del comercio fronterizo forma parte de la vida de estas ciudades. Y eso no puede negar el gobierno. Las cosas, en todo caso, hay que ir formalizando mejor, pero no se puede discutir que es una herramienta para los paraguayos para que puedan llevar un sustento a sus casas. Así que quiero felicitarle a todas esas personas con quienes estuve compartiendo el día de ayer, prácticamente un ejemplo de civismo, una manifestación pacífica, cumpliendo las medidas sanitarias, una madurez cívica, una madurez política también, presidente. Y el mérito sobre todas las cosas lo tiene el pueblo paranaense, el pueblo del Alto Paraná. Hablando con respecto a la medida por el tema del Puente de la Amistad. Y la ciudadanía, presidente, se aglutina. ¿Quién es la ciudadanía? Hablar de la ciudadanía o del pueblo es muy fácil. Pero ¿quién es la ciudadanía o quiénes conforman? Lo conforman gremios de empresarios. Ahí está la Cámara de Comercio, está la Cámara de Empresarios, están los taxistas, están los mototaxistas, están los casilleros, están los mesiteros, están las instituciones públicas, en este caso la Municipalidad de Ciudad del Este, está la Gobernación, están los diputados, están los senadores, está el Ejecutivo encabezado por el Presidente de la República. Y aquí se vio un trabajo en conjunto, un entendimiento en conjunto. Y como dijo el ministro Euclides Acevedo en la reunión que tuvimos en la Gobernación del Alto Paraná, sobre todo las autoridades tienen que saber escuchar el clamor popular. Y eso el gobierno del presidente de la República, Mario Aldo Benítez, entendió eso. Pero nosotros no vamos a olvidar, presidente, la humillación y todo el golpe, el daño que vino con estas medidas, violatorias, o con los supuestos equipamientos que iban a llegar y que no llegaron a su tiempo dado o de la forma como se esperaba. Se hizo un tremendo esfuerzo, se hizo para acompañar, presidente. Ahora tenemos que empezar a trabajar nuevamente en conjunto porque el siguiente paso será la reactivación económica. Pero hoy, no quiero enfocarme tanto en el pleo, sino en la solución mancomunada, presidente, de la ciudad de frontera. Me llevó, presidente, a reventarme la camisa, me llevó a andar en boxer y me llevó a traer un parlante acá. Pero hoy quiero celebrar con la ciudadanía, porque ellos tienen el mérito. La vuelta, la apertura del Puente de la Amistad y la apertura del comercio fronterizo. Así que mi saludo a todas las ciudades de frontera, porque me siento identificado con ellos porque soy y nací en una ciudad de frontera. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabras la diputada Rocío Abet.
Gracias, señor presidente. Buen día, buenos días a los colegas. Como mencionaba el colega que me antecedió en el uso de la palabra, todos hoy tenemos la noticia, o sea, desde ayer, de que la apertura de las fronteras, en especial vamos a hablar en este caso del Puente de la Amistad. Y bueno, yo sinceramente desde el fondo de mi corazón, más que nada como habitante del Alto Paraná, no como representante, porque siempre nosotros los diputados, las autoridades decimos, yo represento a tanto, sí, yo represento a los 35 mil votos que tuvo Honor Colorado en las internas, o a los 70 mil que tuvo Lucho Zacarías cuando encabezaba la lista. Bueno, no importa, vamos a hablar como una madre y como un habitante de Ciudad del Este. Yo realmente hago votos desde el fondo de mi corazón para que realmente esta apertura signifique la tan ansiada, o por lo menos un paso importante para la tan ansiada reactivación económica, que depende en una parte de este factor, porque sí es cierto, realmente somos dependientes del Brasil, es una realidad, ¿verdad? Y con el tiempo tenemos que ir trabajando para que esa dependencia disminuya, o ir trabajando, por supuesto, también, como decía el colega, en la formalidad de un montón de factores, ¿verdad? Hago votos de que realmente sea un paso para que esta ciudadanía pueda tener las herramientas para poder dar sustento a sus familias, pero le quiero hacer un llamado a esa ciudadanía, a esas madres, a los mototaxistas, a los mesiteros, a todos, un llamado a la cordura. Un llamado a la cordura y al cuidarnos, por favor. Esta apertura tiene que significar una oportunidad y no podemos hacer que esto realmente sea una catástrofe que tengamos que lamentar después, y que los sistemas de salud, débiles sistemas de salud que han mejorado, pero que ya están colapsados en parte. Yo le escuchaba ayer a la representante de los médicos haciendo un llamado desesperado. Los médicos del frente de batalla están todos diezmados. Muchos han perdido la vida. La mayoría se han enfermado. Nuestro ícono de combatir las enfermedades respiratorias, el doctor Pallarola, se está recuperando. Torrás, el médico que llevaba adelante el cuidado de los albergues, también se está recuperando. Y Dalia Medina, la representante de la Asociación de Médicos, hacía un llamado porque ellos están exhaustos. Por eso lo más importante es que esta ciudadanía cumpla con las medidas sanitarias impuestas por el gobierno. Realmente no son simpáticas. Nosotros los paraguayos que estamos acostumbrados a la ronda de tereré, al abrazo, al cunuú, como siempre dice Cristina, mi colega también de frontera. Todo eso es muy lindo, pero cambiamos. Tenemos que adecuarnos a esta normalidad. Eso yo le quiero pedir a cada ciudadano. A cada ciudadano. Porque realmente siempre podemos decir un trabajo mancomunado, ¿no? Marito, el presidente, perdón, con todo respeto, lo venía hablando con su par Bolsonaro. Y ojo, quiero que tengamos en cuenta nomás también para las negociaciones del 2023. Brasil hizo exactamente lo que dijo. Brasil hace 3 meses adelantaba que el 26 de septiembre nomás luego iba a abrir las fronteras. Está muy bien, yo reconozco la lucha, pero la lucha con medidas. Pero quiero que se tengan en cuenta que Brasil lo hizo. Bueno, el presidente lo habló y, como explicó Federico González de Codelén, no fue una decisión unilateral de Paraguay. Bueno, a las autoridades, ¿qué más le puedo decir? Lamentables hechos se están viralizando de un festejo que debe hacerse de otra manera, pero no podemos pedir mucho. Yo nomás también le pido cordura a la ciudadanía. A las autoridades muy difícil es pedirles cordura, que tienen que ser el ejemplo a seguir, ¿verdad? Porque ser intendente o gobernador no es un juego, no es un juego de niños, hay que actuar como estadistas. Pero eso es un llamado desesperado de una madre de Alto Paraná, ¿verdad? No se sabe mucho de este virus. Muchos dicen que es un retrovirus que no crea inmunidad. Otros dicen desde la OMS que son 6 meses y un montón de cosas se dicen. La vacuna más mentada, la más comentada, la de Oxford, ya tuvo un tropiezo la semana pasada. Bueno, se siguió. Ahora existe otro tropiezo y no sabemos. Todo el panorama es incierto. Entonces, pedirles por favor, hacer votos desde el fondo de mi corazón que realmente se reactive Y bueno, nadie es Superman. Por favor, cordura a las autoridades. No nos quedamos, nadie es Thor, nadie es Superman. Actuemos como estadistas. Necesitamos también un protocolo, apertura parcial, apertura total. Bueno, a las autoridades, cordura, a la ciudadanía, con todo mi cariño, respetemos, aunque no nos guste, para que este no sea un caos y tengamos que lamentar, porque acciones populistas a veces lamentamos con ganancias o pérdidas en las urnas. Sin embargo, señores y queridos amigos, los que me escuchan del Alto Paraná y la frontera, ahora estamos hablando de vidas. Esto no es un juego. Esto es vida. Por eso, un gran abrazo a todos los habitantes y realmente cordura y, por favor, a las autoridades, actuar como estadistas. Gracias, señor presidente y queridos colegas.
Sí, colegas, por favor, un minuto de atención les ruego. Hace unos días, hace varias sesiones, venimos reclamando que se respete lo que está en el reglamento. Así también creo que lo entendió el vicepresidente primero, Henry Mineur, en la sesión anterior. Cuando decidió no darle uso de palabra a un colega, porque no estaba establecido dentro del reglamento. Yo quiero que él, a través de secretaría, se lea el artículo 73 del Código de la Cámara de Diputados, el reglamento, perdón, por secretaría.
Artículo 73. Las exposiciones que los diputados deseen hacer ante la Cámara, ajenas a los asuntos del orden del día, se harán antes de entrar a tratarse este y serán anunciadas por escrito al presidente 30 minutos antes de iniciarse la sesión, salvo la excepción prevista en este capítulo. Asimismo, se podrá utilizar en este punto la proyección de archivos almacenados en medios magnéticos y ópticos y por el mismo lapso señalado en el artículo 75.
Yo tengo tres colegas más anotados para este estadio. Incluyéndole a usted, diputada. Pero tiene uso de palabra sobre el punto, diputado Basilio Núñez.
Quiero anotarme oradores. Sí,
oradores. Con Basilio Núñez tenemos cuatro inscriptos en oradores que no reúnen lo que establece el reglamento. Pero pongo a consideración del pleno para autorizar a estos cuatro oradores. Autorizado cuatro. Cerramos con Basilio Núñez. Tiene uso de palabra la diputada Cristina Villalba.
Muy buenos días, presidente. Quiero solicitarle, por favor, a la sala técnica que me ayude con algunos materiales. Y quiero hablar de esperanza. Quiero hablar de esa esperanza que nunca perdimos los que vivimos en una ciudad de frontera. Y allá por los años 2016, específicamente el 26 de noviembre, el expresidente de la República del Paraguay, don Horacio Cartes, daba luz verde para el inicio de la concesión de la franja de dominio, la franja costera de lo que hoy se está haciendo realidad, lo que es la costanera de Saltos del Guairá. En mayo del 2017 sale la resolución número 1000 de la Itaipúi Nacional, donde se concede en comodato estas tierras. Y hoy debo de celebrar, en un momento importante que vive la República por las decisiones que se está haciendo a nivel de la economía de frontera. Ayer tuvimos una imagen que despertó también una esperanza a los compatriotas de Alto Paraná. Y nosotros desde Canindeyú aguardamos en el día de mañana, jueves, a las 10 horas, a los señores ministros, al ministro del Interior, a la directora de Migraciones, para tener ese conversatorio y de ahí arrancar la posibilidad de una apertura inteligente también en esa parte de la región del territorio paraguayo. Y esa esperanza de la cual estuve hablando al inicio viene un poco a hacer una simbiosis en este momento importante de una construcción avanzada de la costanera de Saltos del Guairá, que creemos que es la segunda pata de la economía de esta región. Esperamos de que seamos visitados en abundancia por nuestros clientes que son del lado brasilero, y de esa manera mover un poco la economía, esa economía tan golpeada, esa economía que vino a destruir familias enteras. Pero como bien decimos y lo sostiene el propio gobierno, esto nos sorprendió a todos. Nadie supimos de que venía una pandemia. Estamos conviviendo con algo que no conocemos. Entonces, pedirle a la ciudadanía, si pusimos nuestra parte hasta hoy, sigamos redoblando ese compromiso. A partir de la apertura de frontera, a partir de que recepcionemos a nuestros clientes, a la gente que viene a comprar, cuidémonos porque estamos conviviendo con un virus que no conocemos. Pero la economía, ese día a día del comerciante, ese día a día de los MIPIMES, ese día a día del vendedor ambulante, del taxista, del mototaxista, de todos, hasta aquellos que venden empanadas, aquellos que están haciendo su pequeña venta en el día, están con mucha esperanza. Por eso, presidente, compartir con ustedes esto que va a ocurrir en el día de mañana en Saltos del Guairá, y que estemos pendientes y que esa llama de la esperanza esté mucho más fuerte, pero acompañado de algo, acompañado de una gran responsabilidad de cada uno de los paraguayos y paraguayas que vivimos en esa parte de la región, cumpliendo los códigos sanitarios, cumpliendo los códigos, porque es la única vacuna con que contamos hasta hoy. Muchas gracias, presidente, muchas gracias a todos.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabras la diputada Katia González.
Sí, muy buenos días, colegas, presidente, y a la amable ciudadanía que cada miércoles, sigue nuestra programación. La corrupción, presidente, se enseñorea más que nunca desde la propia justicia. Jueces y fiscales arrodillados al poder político lamen el suelo que pisan bribones y corruptos en este país. Y desde esta banca, lo único que podemos hacer es levantar nuestra voz de protesta y advertir a la ciudadanía la existencia de un operativo blanqueo que está en marcha sin ningún tipo de sonrojo ni disimulo. El Ministerio Público, como representante de la sociedad, debería abordar la corrupción pandémica del Paraguay como una política pública y entender que su rol de representación hoy está desdibujado por el autoritarismo y fundamentalmente por la falta de visión. Recuerdo el domingo de Pascua de este año, un domingo de Pascua donde un grupo de diputados decidimos plantear una denuncia contra el titular de la DINAC, Beto Melgarejo. Sabíamos que era un hombre muy poderoso y no tardó el presidente de la República en arroparlo bajo sus brazos diciendo de que no iba a formular ningún cambio hasta que la justicia se expida. Las evidencias fueron tan contundentes, colegas y presidente, cuando se compraron en plena pandemia tapabocas vencidos para dárselo a nuestros médicos, para dárselos como protección a aquellos que deberían estar en primera fila. Se montó varias empresas de maletín y como el operativo blanqueo está en ciernes, no se realizó ningún tipo de auditoría en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil cuando este hombre abandona el cargo tras la presión y las evidencias contundentes de su participación en un robo asqueroso, porque no tiene otro nombre, presidente y colegas. Esta gente es puerca, es asquerosa y es criminal. Y hay que empezar a desnudarlos. Y al menos desde esta banca no vamos a ser cómplices de una fiscalía que se arrodilla al poder político y de un poder judicial y jueces de medio pelo que creen que la corrupción se puede intercambiar por un inmueble de un valor de 120 millones. Hoy Edgar Melgarejo goza de todas las libertades, mientras que ciudadanos son imputados y llevados al banquillo por protestar en pandemia. Hay personas muy bien relacionadas dentro del esquema político en este país y hoy gozan de todas las libertades y todos los derechos que cualquier ciudadano, como si fuera que no se robó en la pandemia. Están minimizando los impactos de la corrupción, jueces y fiscales. Y hoy quiero decirles y mirarles a las caras a la señora fiscal general, a los señores ministros de corte, a los fiscales que entienden en estas causas de corrupción y a los jueces, y decirles que necesitan un baño de Constitución Nacional. Porque esto no se interpreta por el artículo y el inciso. Esto se interpreta a través de una dinámica que la Constitución Nacional permite. La Constitución Nacional, colegas, dice que el interés general nunca puede estar por encima del interés particular de nadie, ni de Beto Melgarejo, ni de Mazzoleni, ni de ninguna empresa motorizada para estafar al Estado, como es el caso del famoso clan Ferreira. No nos tomen de estúpidos, porque llegará el momento que ni el COVID va a callar a este país. Y ayer fue una muestra latente el tema de Ciudad del Este. Nos encerraron para cuidarnos. Ese fue el discurso del Estado, pero en realidad nos encerraron para robarnos. Y hoy el Ministerio Público y el Poder Judicial tratan estas causas como si hicieran simples bagatelas y como si fuera que las 8 empresas montadas en la DINAC solamente estafaron en los tapabocas. Si tuvieron el tupé, colega, de vender tapabocas vencidos, imagínense lo que habrán hecho. Pero no, el nuevo director de la DINAC nunca dio explicaciones, nunca, colegas y presidente, ha realizado una auditoría seria acerca de todas las groserías que se han hecho a la DINAC. Hoy queremos pedir al Ministerio Público, y con esto cierro, la sanción de aquellos delincuentes que han robado en plena pandemia. Y no nos vamos a callar porque no le tenemos miedo ni a fiscales ni a jueces pervertidos que creen que lanzando amenazas vedadas ni a instituciones de control que hoy están investigando a los diputados, porque para eso sí tienen tiempo, para amedrentar a diputados que denunciamos. Y yo no me voy a callar porque no le tengo miedo. No le tengo miedo a Sandra Quiñones. No le tengo miedo a los ministros de corte. No le tengo miedo a este país que cree que puede seguir convalidando hechos de corrupción. Hoy le decimos a esos fiscales y jueces, no le tenemos miedo. Hay ciudadanos que nos han quitado hasta la posibilidad del temor. No me niego a vivir en un país de opresores y siervos. Y en ese sentido, presidente, lanzo mi voz de protesta, lanzo mi voz de repudio a la libertad ambulatoria otorgada por el Ministerio Público y el Poder Judicial a Melgarejo Ginar de la DINAC. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra la diputada Celeste Amarilla.
Muy buenos días, presidente. Buenos días, colegas. Preocupada por nuestro amigo el señor Oscar Denis. Muy preocupada. Creo que el EPP comenzó con su cobarde y miserable estilo de callarse. Y creo que pretende otro edelio o otro Urbieta, porque ese es el estilo que tienen. Miserables, cobardes. Se van a callar 5 años, no son capaces ni de sacar y dar la cara y decir le maté o no le maté. Pero yo no sé hasta cuándo les va a durar el escondite. Y quiero insistir con las comunidades. Es posible que tengan al señor Denis en un asentamiento, en una colonia. Es posible, señor, señora, de Juguañandú, de Curuzú de Hierro, de Cerro Membú, es posible que esté en la casa de su vecino. Yo pido solidaridad a los paraguayos y paraguayas, campesinos, campesinas, comerciantes que viven en esa zona. Pueden estar ahí los secuestrados, como ya han hecho con Cecilia Cubas y con María Edith Bordón. Cuenten lo que saben, cuenten lo que saben. Lo tienen a Edelio, cuya madre desesperada hace años clama, aunque sea por el cadáver. Y Edelio es un hombre de campo, un hombre de la zona, un vecino de ustedes. Lo tienen a Urbieta, un trabajador de la zona, orqueteño, como ustedes, un vecino de ustedes. Y lo tienen a Denis, en un estrato un poquitito superior, pero un señor que dio trabajo y da trabajo a cientos de ustedes. Por eso les hablo a ustedes. Cuenten lo que saben, cuenten lo que ven. Es posible que estén entre ustedes. No va a llevar a nada bueno esto. Los del EPP les mienten. Les mienten paraguayos y paraguayas, norteños. Les mienten, les dicen que así van a agarrar el poder y les dicen que así se van a acabar los ricos y la fortuna de los ricos se va a repartir entre ustedes. Mentira es, mentira. Ellos para lo único que quieren secuestrar es para tener plata y para seguir ahí adentro del monte con más plata y mantener su estructura de Tembiguay de los narcos, porque eso es lo que son. Y ahora pasaron a otra esfera peor, que es la de secuestrar niños, niñas, someterlos a esclavitud sexual y someterlos a esclavitud para hacer de ellos guerrilleritos y para ponerlos después en el frente como hicieron con sus hijas para que mueran primero. ¿Qué clase de madre corre cuando a sus dos hijas se les dispara? ¿Qué clase de padre corre cuando su hija cae abatida? Norteños y norteñas, ¿ustedes creen que esta gente merece algo de nosotros? ¿Pero qué clase de madre y qué clase de padre? Si cualquiera de nosotros ve que la hija cae herida de bala, no se va a quedar ahí, no va a recibir 20 balazos más para morirse con su hija. Eso nos demuestra la clase de gente que son. No les tengan pena, no les tengan lástima, no le crean nada. Son asesinos, delincuentes comunes, jugando a guerrilleritos. No les protejan, no les oculten, cuenten lo que saben. Mañana le van a robar a sus hijas y a sus hijos. Tengan cuidado porque le van a llevar a sus hijas y a sus hijos. Y cada vez va a ser más tarde, porque cada vez va a seguir esa ronda de extorsión en la que se mueven y les llenan de miedo a ustedes. No les tengan miedo. No es que yo digo esto porque estoy lejos, es porque estoy segura que son unos cobardes y por eso no cuentan qué hicieron con Edelio y qué hicieron con Urbieta. Y empiezan otra vez su silencio cobarde, que nos puede llevar a 5 años, pero alguna vez se va a acabar. Alguna vez se va a acabar.
y va a haber algún gobierno valiente que meta 500 hombres y los maten a todos. Alguna vez va a llegar el gobierno que haga eso. Así que no los protejan, norteños y norteñas. Ayúdennos a encontrarle a esos tres hombres. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Basilio Núñez.
Gracias, gracias, presidente y colegas. Agradecido por autorizarme también a la plenaria para hacer uso también del estadio de oradores. Y para que no todo el enojo sea tan selectivo, quiero que pasen algunas imágenes y lo que pasó en Ciudad del Este. Por un lado, un sector que festeja la apertura del puente. Vemos que un gremio de médicos cuestiona. Yo me sumo a ese gremio de médicos que cuestiona. Nos sorprendimos muchos acá de los colegas cuando en la gobernación de Central, el gobernador fue sorprendido cantando karaoke. Nadie se sorprende cuando el intendente de Ciudad del Este toma bebidas alcohólicas en el propio local de la municipalidad de Ciudad del Este. Encima que este intendente no quiere rendir cuentas y no quiere responder a pedidos de informes de esta Cámara de Diputados. Yo felicito que nos enojemos porque cuestionemos todo lo que se ha robado en pandemia. Recordemos que este individuo, este intendente, ha robado en pandemia. Recordemos que compró tapabocas de oro. Recordemos que es una justicia selectiva porque este intendente no está imputado, ni ha sido llamado por la fiscalía. Y quería decir, colegas, también, entonces, ¿cómo se permite tanta flexibilidad? Y no solo estaba el intendente, estaban concejales municipales, estaban funcionarios superiores. Ahí se ve la siguiente imagen, ahí abajo, botellas de bebidas alcohólicas. Imagínense si esto sucedía en la gobernación de Central o un intendente colorado. O liberal, ¿por qué no? Desde luego que nadie, espero que también proteste por esto, pero creo que deberíamos, ojalá esté equivocado, pero de aquí a 3 semanas vaticino una crisis sanitaria en esa región. Y basta nomás ver los casos del estado de Paraná, 165 mil casos confirmados. La decisión de por sí es todavía unilateral, pero no quería pasar este estadio de oradores y decir que sigue campantemente el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, no respondiendo a pedidos de informes, convocando irresponsablemente a la ciudadanía, farreando y mandando comprar en vehículos hasta municipales bebida alcohólica y chupando a costa del erario público en el municipio de Ciudad del Este. Es todo, muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Pasamos a